noticias y su análisis con David del Cura.
En cuanto al corrillo del rey y la reina, ¿de qué han hablado?
Las conversaciones con los reyes son off the record. Hablamos con ellos y luego respetamos. La idea que
Jacobo de Regoyos, ¿qué dicen en Bruselas de los presupuestos españoles?
Se confirma prácticamente lo avanzado por el propio Moscovici.
Entramos de lleno en la ciencia. Alberto, buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas?
Estoy en una de las instalaciones científicas más importantes del mundo. Es uno de los mejores lugares para hacer astronomía. Es el observatorio.
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, infórmese en La Brújula con David del Cura.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM.
Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez.
Buenas tardes, amigos del sureste de Madrid. Onda 0, 100.0 de vuestra frecuencia modulada, avanzando en positivo con nuestro programa de los lunes, Avanza en Positivo, con nuestra amiga Beatriz, que hoy nos acompaña y te voy a presentar ya. Buenas tardes, Beatriz.
Muy buenas, Juan Carlos.
¡Qué alegría!
Hombre, por supuesto.
Bueno, mandamos desde aquí un abrazo fuerte a todo el Instituto Avanza, que ahora nos va a contar una cosita que están haciendo muy interesante, y otras cositas. Pero yo os tenía que comentar lo primero, siempre, siempre, papel y boli en nuestros programas. También vale lápiz, papel y boli, cogerlo, porque hoy vamos a hablar de cómo hacer preguntas habilidosas para influir en los demás. Ya sabéis, cuarto lunes de mes, coaching. Hoy vamos a tener una sesión de coaching guiado por el Instituto Avanza. El Instituto Avanza, que como bien ya sabéis, es de innovación en psicología y coaching, que está en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, junto al metro Ibiza. Así que vamos a dar paso a la Dirección General de Tráfico y empezamos con nuestro programa. DGT, buenas tardes. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a esta hora complicaciones únicamente en las carreteras de Valencia, en el tramo habitual a la altura de Rivas, hacia Madrid en sentido salida. En el resto de tramos de esa carretera de Valencia, afortunadamente se puede circular con normalidad, pero cuidado con la lluvia, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Bueno, nos ha costado conectar con la DGT, pues ahora lo que tenemos que conectar es con nosotros mismos. Ahora vamos a estar intentando con esta música maravillosa del Instituto Avanza, hecha especialmente para el Instituto Avanza, que nos va transmitiendo un poquito de paz, ¿no? Pues ahora vamos a centrarnos con nosotros porque hoy vamos a aprender cosas muy, muy interesantes. Os estaba dando los datos del Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, en la calle Doctor Castelo 42, en el primero derecha, metro Ibiza, y apuntad el teléfono. Además, si vais de parte de la radio, os hacen descuento, aprovecharos. 91 576 53 61. ¿Queréis comunicar por correo electrónico? info@institutoavanza.es. www para la página web institutoavanza.es. Muy importante, los miércoles se cuelga un blog súper interesante. Echarle un vistacito, perder 5 minutos en leer, que al final vamos a perder la costumbre de leer. Y en el Facebook, Instituto Avanza, Psicología, Salud y Coaching. Todo eso ya lo tenéis. ¿Queréis comunicar con la emisora? En Onda Cero, si queréis entrar en directo en el programa, 91-870-99-16 o 99-20. ¿Queréis escucharlo por la página web? Porque vais a salir del sureste de Madrid, www.radiosurestemadrid.es. Y si no lo podéis oír hoy, pues ahí ya queda colgadito, lo oís cuando queráis. A la hora de dormir no lo recomiendo, porque vais a tener un subidón de como por dentro y no vais a poder pegar ojo. Así que hacerlo después de comer o incluso durante la comida, que a veces la tele no va muy allá. Bueno, vamos a empezar, Beatriz, buenas tardes. Vamos a empezar con este programa que a mí me ha resultado muy, muy, muy curioso, ¿no? Cómo hacer preguntas para influir en los demás, para influir bien, ¿no, Beatriz?
Por supuesto.
No para hacerles, fastidiarles nada, ¿no?
Hombre, el influir siempre lo vamos a tomar como una oportunidad para poder aportar, para poder, yo creo, hacer a los demás, ¿no? Darse cuenta de aspectos o cuestiones que les puedan venir bien, por supuesto desde la libertad, que cada uno se lo pueda plantear si quiere. Y tenemos esas ganas de poder a los oyentes aportar pues habilidades que llevamos comprobando años y años que funcionan y que cambia mucho la manera en la que los demás nos escuchan y es verdad que influimos y producimos cambios.
Bueno, pues vamos a ver si influimos en nuestros oyentes, como siempre decimos, para que sean un poco más felices, ¿verdad? Beatriz Plans es socia directora del Instituto Avanza de Innovación de Psicología y Coaching. Una persona hiper preparada a pesar de su juventud, con esta juventud maravillosa que tiene este país, que vais rompiendo moldes, por fin, os preparáis bien y además ponéis todo el corazón en lo que hacéis. Ahora mismo estamos con Beatriz y antes, queridos oyentes, dejadme que os lance una pregunta. ¿Os gusta recibir órdenes? Ay, si es que a nadie nos gusta que nos manden, ya seamos niños, seamos jóvenes, adultos o ancianos. ¿Y si sustituyéramos las órdenes por preguntas? Pues esto lo cambia todo. Enseguida nos lo van a descubrir, y nos lo va a descubrir Beatriz, que este fin de semana ha estado, y ha estado también con Ángeles Berisso, que le vamos a mandar un besazo desde aquí, que se recupere, sí. Que está ahí muy cansada, con la voz tomada, y ya nos ha fallado el lunes, la vamos a poner falta. El próximo día va a pagar el té.
La echamos mucho de menos.
Y sí. Los oyentes lo comentan, que también la echan de menos. Bueno, pues habéis estado en una de esas formaciones maravillosas que ofrece el Instituto Avanza. ¿Cómo ha ido?
Muy bien, están los alumnos encantados, Juan Carlos. Un grupo además majísimo. Hemos tenido, ¿no?, el sábado y el domingo pues este primer nivel de este curso de bases prácticas para el tratamiento eficaz de trastornos cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales en adultos y adultas. Y la verdad es que los alumnos nos han trasladado esta idea de que están aprendiendo lo que no han aprendido en 5 años de formación universitaria. Y fíjate qué honor, porque realmente esa es nuestra ilusión, el poder innovar, generar herramientas nuevas que ayuden a las personas y a través de los profesionales, que son los asistentes a nuestros cursos, en este caso, de esta formación, y que puedan efectivamente, yo creo, ¿no?, tener la satisfacción de que cuando lo lleven a la práctica con sus clientes, sus pacientes, pues puedan sentir que aprenden y que motivan muchísimo más. Entonces, bueno, pues un consejo es que realmente todos los psicólogos, psicólogas, profesionales que nos estén escuchando de la salud, pues que tomen nota, porque nos encantaría poder recibirles y darles la bienvenida en un próximo grupo de nivel 1. Y bueno, este fin de semana que viene tenemos la segunda parte de esta formación y el nivel 2 ya pues el mes que viene. Así que
vais seguidito.
Sí, todo seguidito.
Vais seguidito. Sí. Y además yo sé que tenéis algo online que estáis preparando con mucho secreto, que no nos queréis decir.
Bueno, es que todavía queríamos dar la sorpresa, pero bien, lo adelanto ya. Sí, estamos preparando una escuela online maravillosa que estamos preparando con muchísima ilusión. Tenemos muchos profesionales trabajando en esto y creemos que va a ser un proyecto increíble. Realmente creemos que va a lograr, pues yo creo, acercar la formación presencial a la que no puede asistir mucha gente a, bueno, pues esa disponibilidad horaria que a veces nos cuesta tanto, incluso por ubicación, personas desde otras provincias, desde otros países. Que yo creo que vamos a conseguir que haya muchos, pero no solo es una escuela online dirigida a profesionales, sino a muchas personas, muchas familias que es verdad que nos están siguiendo, que nos vienen haciendo preguntas y nos cuestionan, ¿no? Algunos temas que yo creo que en la radio no nos está dando tiempo. Entonces tenemos esa ilusión que pueda ser un complemento fabuloso, no solo a los programas, para los que son los oyentes, me refiero ahora, sino bueno, pues todas las personas que tienen esa inquietud por seguir desarrollándose y seguir creciendo.
Tanto profesionales como no profesionales.
Efectivamente.
Bueno, pues aprovechad de verdad, porque el Instituto Avanza está ofreciendo primero una metodología propia, novedosa. Ya veis la alegría que tienen, con lo cual, pues lógicamente ir allí tiene que ser una experiencia seguro que satisfactoria y seguro que muy práctica y seguro que muy eficaz para esos problemillas que vamos teniendo. Antes de liarnos con las habilidades para influir en los demás, cada vez vamos teniendo más consultas. Entonces yo he recogido tres.
¡Qué maravilla!
Yo he recogido tres. La primera de nuestra amiga Silvia Díaz, no sé que nos estás escuchando. Un besazo, Silvia.
Un beso, Silvia.
Decía, ¿cómo? Bueno, recordar, amigos, que el programa del lunes pasado era sobre hablar en público y ese miedo escénico que tenemos a hablar en público. Pues decía Silvia que, como bien se ha dicho, hablar en público no es lo mismo que en circunstancias sociales. Yo trabajo de cara al público en el aeropuerto y no tengo ningún problema para tratar con las personas que he de atender. Sin embargo, me cuesta hablar cuando hay mucha gente y tengo que explicar algo. Me imagino que incluso será allí en el aeropuerto. Me ha gustado practicar en el espejo, que decíamos que unas personas sí, otras
sí,
no.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nos dice Silvia, me ha gustado practicar en el espejo y estoy deseando ponerlo en práctica. En el Instituto Avanza enseñan a dominar el miedo escénico. ¿Cuánto tiempo puede llevar el tener seguridad a la hora de hablar en público, según vuestra experiencia?
Silvia, gracias por participar. Mira, fíjate, comentas algo que me ha encantado, ¿no?, leerte. Que efectivamente lo que es el miedo en circunstancias sociales, sabemos que bueno, pues que no es lo mismo, ¿no? En tu caso, desde luego, no es lo mismo que lo que es el hablar en público. El hablar en público, por lo que comentas, si te genera ese miedo, cuando es a un público, me imagino, más numeroso, y lo que son las circunstancias sociales, pues por lo que comentas, se te da fenomenal, ¿no? El hecho de atender a personas no tienes ningún problema. Nosotros somos especialistas en este tema, llevamos años y años preparando a personas para hablar en todo tipo de situaciones escénicas, ya sean desde las artes, con músicos, de alguna manera en el teatro, ¿no? Hay muchas personas, actores, actrices, que tienen también, fijaos, a pesar de los años de experiencia, pero llevan años sufriendo y pasándolo mal. Es decir, tienen ese reto día a día de manejar su ansiedad y llegan y, oye, que han conseguido hacer carrera y ahí están colocados y reconocidos, pero realmente hay personas que incluso con famosillos o famosillas, quiero decir, y que no sabemos lo mal que lo pasan por dentro. Entonces, yo te animaría a que, por supuesto, el Instituto Avanza va a estar encantado, estamos encantados de darte la bienvenida en caso de que lo quisieras. Ya sabes que nosotras tenemos que decirlo, quien sea de tu confianza, pero hazlo, que realmente te des esa oportunidad, porque dominar el miedo escénico es una cuestión, según las personas, de sesiones, no es ni siquiera un trabajo a veces de más tiempo. Es desenchufar, ¿os acordáis que hablamos de que hay un interruptor? El cerebro funciona desde el cerebro emocional, que es el que va en automático, que a veces es el que genera esos disparos de ansiedad, y esa percepción que tiene el cerebro de ver las cosas pues sobredimensionadas, de esas asociaciones que tenemos incluso de infancia, que lo comentábamos en el programa anterior, puede ser que en días, con estas técnicas que hacemos avanzadas, esto se te solucione. Entonces, si quieres preguntar o consultar en qué puede consistir, te animamos a que nos llames. Juan Carlos, ¿verdad? Os ha dado el teléfono antes. Pregúntanos, porque es verdad que a nivel individual te vamos a poder dedicar el tiempo pues que puedas necesitar. Y te agradezco, Silvia, esta oportunidad de comentarlo para ti y para todas las demás personas que nos estén oyendo y que también se sientan identificados o identificadas. Y en cuanto al tiempo que comentas, eso sí que no te lo puedo decir, porque es verdad que cuando ya empezamos a mirar un poquito con más detalle qué es lo que pueda estar influyendo para que ese interruptor se esté encendiendo, el interruptor de la alerta, del miedo, de la ansiedad, pues te podemos orientar mejor. Pero sí se puede orientar. Una vez que tú ya nos llames y preguntes y veamos un poquito más en tu caso, pues ahí ya seguramente la profesional te va a poder orientar más.
Pues venga, Silvia, no te quedes ahí. Aprovecha que se te ve que quieres solucionar ese problemilla. Al final se nos va el tiempo, si es que da gusto escucharte las cosas que nos dices también. Virginia Núñez nos dice, ¿aprender de memoria lo que tienes que decir es bueno?
Pues yo creo que es bueno, siempre y cuando no nos lo tomamos como si tuviéramos luego que recitarlo como un papagayo. Es decir, el aprender de memoria las cosas nos ayuda a sentir que tenemos más dominio y sobre todo nos ayuda para tener estructura. Pero no va a ser bueno si resulta que aprendérmelo de memoria me hace perder el significado de lo que voy contando, no cojo las ideas, no sé rescatar e hilar las ideas siguientes en caso de perderme o de quedarme en blanco, y entonces es importante esta técnica que comentábamos en el programa el día anterior, que era, que además lo hacíamos a toda prisa, al final de todo, que no nos daba tiempo, que era ensayar el perderme y saber continuar por la idea siguiente. Entonces, quien quiera aprenderlo de memoria, fenomenal, pero por favor, yo soy fatal para la memoria. Entonces, todos los oyentes que sean como yo en ese sentido, de que de verdad no tenemos memoria, tenemos memoria de pez, pues entonces nosotros nos basaremos más, nuestra estrategia va a ser mejor de coger un poco las ideas de qué es lo que estamos contando y describirlas o desarrollarlas. Entonces, bueno, pues aprender de memoria puede ser bueno, pues si tienes buena memoria, sí, pero por favor, no con la idea de que tienes que no fallar ahí en nada, ni saltarte ninguna frase, sino desde el no perfeccionismo, no la no exigencia, y por supuesto el estar entrenados para, si nos perdemos, hilar ideas.
Bueno, tenemos otra consulta y un par de personas que han preguntado más, pero yo lo voy a dejar aquí porque es que si no, nos comemos el programa. Nos comemos el programa total. Así que vamos a pasar, esto lo dejamos, y participarán en el concurso. Pero ya no vamos a dar más. Qué música más bonita. Deberíamos traer una poesía y recitarla. La música del Instituto Avanza. Alegre, pero con paz. Qué bonito. Os lo decía al principio, a nadie nos gusta recibir órdenes, es un hecho. Sin embargo, ¿cuántas órdenes damos nosotros y nosotras al cabo del día? Seguramente entre muchas y muchísimas. Pensadlo un momento. Órdenes para que nuestros o nuestros hijos o hijas hagan o dejen de hacer. Órdenes a nuestra pareja, que es lo que más nos gusta, para que nos ayuden con las tareas de casa. Órdenes a nuestros compañeros de trabajo. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Decimos cosas como lávate los dientes o estás ahí tirado y te da igual y yo no he parado en todo el día. Esto no suena a todo, ¿verdad? Beatriz, ¿qué conseguimos con estas expresiones?
Hombre, pues lo más probable es que un enfrentamiento con nuestra pareja, una regañina a nuestro hijo que acaba pues normalmente en castigo y en cualquier caso una sensación de malestar y un desgaste de energía enorme, ¿verdad? Y es que no lo estamos haciendo del todo bien. Y podemos mejorar. Lo negativo de esta forma de comunicación es que quien ejecuta la orden no participa de la decisión y esto genera resentimiento. Los mejores comunicadores, los que reconocemos como líderes, nunca dan una orden directa, sino que lo hacen en forma de preguntas. Porque la verdadera forma de conseguir que los demás hagan algo o modifiquen, pues yo qué sé, una conducta, una rutina, un hábito que tengan, no es mediante órdenes o frases afirmativas, es mediante preguntas. Entonces, frente a las órdenes y frases afirmativas, ¿no? Afirmaciones que hacemos, tenemos que entrenarnos en hacer preguntas. Las preguntas nos conceden autopoder, son la clave para influir en los demás.
¿Y por qué queremos influir en los demás? ¿Queremos siempre salirnos con la nuestra o es por otro motivo?
No, en absoluto. Queremos influir en los demás para ayudarlos, ¿no? Lo decíamos al principio, para que sean más felices y nosotros también serlo. Vamos a utilizar preguntas habilidosas para ello. En otros programas hablaremos de las claves para ser un buen líder, para agradar a los demás y para influir en los demás. En este programa queremos entrenar en concreto a los oyentes para generar preguntas habilidosas para influir positivamente en los demás.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se cambia una orden por una pregunta? Porque a mí me parece difícil.
Bueno, en vez de tener arranques de sinceridad inoportunos, que hay algunas personas que eso se nos da muy bien, vamos a tener en cuenta las ventajas que tienen mis buenos deseos, que efectivamente los tengo, para los demás, y me voy a plantear si es el momento oportuno de expresarlo, porque quizás según el momento de la otra persona, el estado en el que se encuentra, pues el contenido y la forma de lo que yo diga lo puedo variar. Y va a ser oportuno o inoportuno en función de esto, aunque yo tenga muy buena intención. Entonces, la parte no verbal de la comunicación, ¿os acordáis que decíamos que era fundamental? Entonces, Por ejemplo, la mirada, el tono de voz, la sonrisa, toda esta parte es de la comunicación no verbal. Y la postura, el gesto de todo el cuerpo, en fin, los matices, los silencios, si lo hacemos melodioso, somos unos osos que siempre estamos hablando con el mismo tono de voz, si gritamos, bueno, pues todo esto es importante a tener en cuenta.
Bueno, yo creo que la mejor forma de entender el paso de orden a pregunta es viendo ejemplos prácticos, porque es lo que siempre nos reclaman nuestros queridos oyentes. Por poner un caso, tengo un amigo que siempre lo ve todo negro, lo que puede resultar agotador, y eso nos pasará a muchísima gente, ¿no? Tenemos el típico amigo que lo ve todo negro, yo tengo alguno por aquí cerca además. Lo que a mí me sale es decirle, eres un pesimista, tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Eso está bien dicho?
Eso es una afirmación, ¿verdad? Eres un pesimista y además estamos sí. Etiquetando ahí. Entonces, y además tienes que cambiar tu forma de pensar. Fíjate, le estás dando una orden ya, el tienes que. Claro. Y si no, pues castigado. Entonces es mejor utilizar, esto los oyentes además se lo pueden aprender este truquillo, que es el, oye, ¿qué pasaría si en vez de pensar lo que sea, pensaras esto otro? O ¿qué pasaría si en vez de hacer X hicieras, o de decir?
Es decir, lo que yo pienso de por lo que es un negativo, dárselo la vuelta con una pregunta. Es decir, él me está diciendo, seguro que hoy llueve, es una tontería, ¿no? Pero hay gente que le puede afectar. Uh-huh. ¿Y qué pasaría si llueve?
Uh-huh. ¿Sería así? No. ¿Qué pasaría si llueve? No. ¿Qué pasaría si en vez de pensar que hoy es un día horrible porque llueva? Uh-huh. ¿O qué pasaría si en vez de decir, jo, está lloviendo, dijeras, hoy está lloviendo? Y solamente cambiando el tono, solamente sabemos que además que el tener una expresión facial, hay investigaciones que indican que es como si lanzáramos una orden al cerebro y los estados de ánimo cambian, los estados emocionales varían. Y es como si se pusieran acorde, es como las piezas de dominó que se encajan unas con otras. Entonces, si yo expreso de una manera y pongo una expresión facial, resulta que es como si de repente viniera como un imán la emoción que casa mejor con eso. Entonces, yo, si lo digo con un tono de voz y una expresión pues optimista, efectivamente se me va, voy a estar pues más animado o animada. Aquí sería la pregunta de ¿qué pasaría si en vez de necesitar no sé qué, necesitaras esto otro? En vez de sentir o sentirte triste o frustrado, pues te sintieras ilusionado o te fijaras en otro aspecto positivo del día. Entonces estamos haciendo como truquillo aquí el ¿qué pasaría si en vez de lo que sea, uh-huh, otra cosa? Y luego también pensar en términos de ventajas, ¿no? Le podemos preguntar, oye, ¿qué ventaja tiene plantearte el día así? Oye, ¿qué ganas si todo el rato estás diciendo las cosas que dices? ¿Tú qué ganas? Porque te voy a decir lo que ganamos los demás cuando te escuchamos.
Es muy, muy
con
interesante
sentido del humor. Muy importante, sí, sí. El sentido del humor, en este caso. Es importante la ironía, utilizarla bien. Aquí la ironía muchas veces pues no hace más que contribuir a lo mismo, a que las personas sigamos ahí dándole vueltas, ¿no?, en lo negativo. Y luego, ¿qué inconvenientes o qué pierdes, ¿no?, o qué ganas? En fin, esto es todo el tema también de hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas a los demás hablando de las ventajas, desventajas y qué ganamos y qué perdemos. Y luego también las podemos mezclar unas con otras. Por ejemplo, hacemos preguntas de qué es lo que pensamos o qué es lo que sentimos o qué es lo que hacemos y decimos, y entonces aquí, ¿os acordáis lo que decíamos antes? Oye, ¿qué pasaría si...? Si eso a algunas personas les resulta un poco artificial, pueden decir, oye, ¿y si en vez de...? El ¿y si...? ¿No? Eso es como más coloquial, ¿no? ¿Y si en vez de decir lo que sea, pensaras primero...? ¿No? Esto a los niños se les dice mucho. Oye, ¿y si en vez de decirle eso a tu hermano, pensarás primero cómo se va a sentir o cómo le va a sentar? ¿O crees que te ayudaría? Otra forma de empezar las preguntas es, oye, ¿crees que te ayudaría? Porque entonces suena a propuesta y normalmente es como si fuera la llave de entrada para que la gente se lo pueda plantear. Muchas veces entramos arramplando, efectivamente ya en forma de orden, y hacemos sentir mal porque somos como apisonadoras. No nos damos cuenta. Entonces, vamos a cambiar ese tono y esa forma de comenzar a hacer las propuestas. En vez de ser apisonadoras de órdenes y de afirmaciones, pues vamos a decir, oye, ¿crees que te ayudaría? O en vez de pensar tanto, el pasar a la acción, o el ponerte en marcha, o pensarte cuál puede ser el primer paso. Sabéis que en coaching, en uno de los programas, hablábamos de esto. Personas que le vemos bloqueadas, diciendo, venga, vamos, ¡Ponte en marcha!
La bloqueamos, ¿no?, más.
Entonces, claro, bloqueamos más. Entonces, oye, ¿qué crees que te ayudaría o qué te serviría como primer paso? Entonces, fijaos que cómo cambia todo, ¿no?, haciendo una pregunta. Y luego, combinadas con una afirmación positiva, cuando queremos hacer una sugerencia o plantear un cambio, influir ahí, porque a mí me interesa que alguien modifique algo que a lo mejor incluso a mí me pueda estar perjudicando. Qué interesante es primero destacar algo positivo, por ejemplo, oye, en pareja, ¿no? Imaginaos, oye, soy muy feliz en general contigo, pero ¿cómo crees que me siento cuando te comprometes a hacer esto y no lo haces? Entonces, fijaos que no he ido directamente, fijaos la diferencia en que yo diga, siempre haces lo mismo, nunca haces lo que te comprometes.
Es diferente, sí, la exposición.
Y entonces, primero digo, ¿no? Oye, soy muy feliz en general contigo, o estoy muy contenta de tenerte a mi lado, me alegras el día en tantos momentos, pero es verdad que cuando te comprometes a esto y no lo haces, ¿cómo crees que me siento? Y el decir, y tampoco me avisas de que no lo vas a hacer. Entonces, nuevamente, ¿cómo crees que a mí eso me llega? ¿Cómo crees que yo me quedo cuando no lo haces y no me avisas? Entonces, yo estoy preguntando. Entonces, es el arte de hacer preguntas.
Sí, sí, de decir, es un arte, ¿eh? Me está sorprendiendo.
Estoy diciéndolo, pero en realidad lo que estoy haciendo es preguntándolo. De forma que hay personas que el hacer cuando les hacemos este tipo de preguntas no saben qué responder. Es verdad que hay personas que a lo mejor les podemos generar una sensación de no saber qué decir y quedarse a lo mejor un poco bloqueados o bloqueadas, y ahí les tenemos que ayudar un poco. O sea, no consiste esto. A ver, si hay personas que van a tomar este programa como, ah, me voy a hacer un experto en hacer preguntas y voy a dejar a todo el mundo cortado o cortada. En absoluto es el objetivo, ¿eh?, de lo que estamos planteando.
Está,
¿de acuerdo?,
claro.
O sea, de lo que se trata es todo lo contrario, que las personas nos vean más cercanas. Poner ahí en las palabras mucho cariño, mucha cercanía. Y sí, sobre todo si nos lo permite también el estado en el que nos encontremos.
Bueno, pues ahora vamos a ver esto que nos está exponiendo Beatriz. Vamos a verlo en pareja, vamos a verlo con los niños y con las niñas, vamos a verlo en el plano laboral. Voy a aprovechar para recordaros lo que es el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Sabéis que está en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, en el Metro Ibiza, muy cerquita de aquí, en Madrid, claro, si no, no estaría cerquita. Teléfono, apuntad, 91 576 53 61. Tenemos un hashtag para los que usáis el Twitter, para este programa, que es @avanzapregunta. Y si queréis seguir el programa, tanto en la página del Instituto Avanza, en www.institutoavanza.es, como en www.radiosurestemadrid.es, que es la plataforma de Onda Cero Arganda, pues ahí podéis seguirlo, si no podéis hacerlo en directo, lo que llaman ahora el tema de la radio o de la televisión a la carta. Pues nosotros también lo tenemos, porque somos pobres pero honrados, aquí en el sureste de Madrid. Y una vez hecha sonreír a Beatriz, vamos a ver eso de las parejas lo primero, ¿vale?
Sí.
¿Cómo lo hacemos en pareja? Ante estas situaciones que generan enfado, ¿por qué no hay colaboración en las tareas domésticas? ¿Por qué ha hecho planes sin mí? Pues, etcétera, etcétera. Yo, si te parece, te pongo unos ejemplos, que es lo que más claro nos queda siempre.
Muy bien.
Y yo, como soy muy torpe, pues te voy a decir cosas que hacemos todo y que seguramente las hacemos muy mal. La primera que te voy a decir: estoy harta de verte cansado.
Uh-huh. Pues fijaos, efectivamente es una afirmación. Y lo vamos a transformar en pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo crees que me siento de verte cansado todos los días? ¿O qué necesitas para no estar así de cansado? ¿Te puedo ayudar en algo para que puedas descansar? ¿O que te sientas mejor?
Pues, a ver, otra. Dice, este es muy bueno, sobre todo cuando hay deportes.
A ver.
Estamos aplicando esto, que luego, queridas amigas, también no podemos dar al revés, ¿eh? Que esto va para todos, pero a lo mejor decimos, hablamos que es el hombre que está,
por supuesto,
y puede ser la mujer,
claro,
también.
Sí, sí, sí.
Dice, muy típico, estás ahí tirado y te da igual si yo no he parado en todo el día.
Uh-huh.
¿Cómo planteamos esto?
Pues realmente lo que nos sale, como tenemos mucha frustración, lo que nos va a salir de forma casi automática es esto, decirlo así, con mucho enfado y realmente agotamiento, decepción, frustración. Entonces vamos a intentar sobreponernos a esto y probar la eficacia que tiene el preguntar, por ejemplo, oye, ¿te has dado cuenta de qué cosas has hecho tú hoy y cuáles yo? ¿O cómo crees que me encuentro de no haber parado en todo el día? ¿Qué cosas pensabas hacer hoy para yo saberlo? ¿O cuándo te viene bien ponerte con las cosas que me dijiste que harías? ¿O podrías avisarme con tiempo si al final no vas a hacer alguna cosa de las que te comprometiste? Más que nada para que yo pueda reorganizarlo. Entonces son preguntas que se pueden hacer, que son, bueno, pues estas o las que sean. Ojalá todas estas preguntas sirvan para abrir un poco la creatividad, ¿eh?, del entrenamiento de transformar todas las afirmaciones, nuestras quejas. Es como nuestras quejas, transformarlas en preguntas.
Quejas y que se quedan dentro muchas veces, porque no sabemos a lo mejor cómo, hasta que rompemos y decimos eso, por ejemplo, ya después de unos días de lío, discúlpate.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, el discúlpate, ¿cómo lo transformamos? Podríamos decir, ¿cómo crees que me voy a sentir si te disculpas? Oye, ¿y si te disculpas, cómo crees que me voy a sentir? ¿Podrías disculparte para que yo me pueda sentir un poco mejor, al menos?
Claro, qué bien, ¿eh? ¿Cómo cambia del discúlpate o me enfado más a lo que nos expones?
Lo importante aquí es saber que estoy expresando igualmente lo que siento. O sea, sí, la idea no es callarme, como efectivamente decías antes, ¿verdad? Y dejar las cosas dentro, sino que yo lo que estoy haciendo es generar comunicación. Todo lo contrario, es generar una comunicación más eficaz.
El tema de los niños y de las niñas, que tiene la eterna lucha para que se laven los dientes, apaguen la tele. Las preguntas también funcionan con los niños y con las niñas, nos has dicho antes, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Además, yo creo que los padres y las madres más habilidosos, los cuidadores, los profesores, son los que saben hacer preguntas, precisamente.
Bueno, pues yo, si te parece, voy a ser tradicional y voy a decirte, lávate los dientes.
Y a los niños entonces les vamos a mirar así sonrientes y va a decir, ¿qué hacemos después de comer?
Es casi parecido, jolín. Sí, pues sí que llora. Lávate las manos.
¿Qué hacemos al llegar a casa?
No grites.
No grites. Entonces a los niños normalmente, cuando decimos esto, no grites, normalmente decimos, ¡no grites! ¿Eh? O sea que lo decimos...
Dando ejemplo.
Sí, a los niños les vamos a decir, oye, ¿qué puedes hacer cuando no te escucha alguien? Porque mira, yo te oigo gritar mucho, pero ¿qué puedes hacer? Cuando no te están escuchando, que yo creo que estás gritando por eso, ¿qué es lo que puedes hacer cuando no te escucha alguien? ¿O qué puedes decir si alguien te ha molestado? ¿Te han molestado, cariño? Pues, ¿qué puedes decir si alguien te ha molestado en vez de gritar? Venga, ¿qué vas a decir? Entonces les ayudamos, ¿no?, a ellos mismos a encontrar las alternativas. A todas esas, claro.
Y cuando ya estamos muy hartos, ¿qué decimos? ¡Cómo me insultes, te castigo! Pues ya rompiendo molde, ya no hay opción.
Sí. Por ejemplo, podríamos decir, oye, ¿qué le puedes decir a mamá si no estás de acuerdo en vez de insultar? ¿O qué pasa si insultas a mamá o a cualquier persona? ¿Cómo se sienten los demás si los insultas? No, has insultado. No, cariño. No, venga, ahora me lo tienes que decir. A ver, ¿cómo se sienten los demás si cuando les insultamos? O sea, es importante que ahí nosotros estemos como teniendo un posicionamiento. Podemos intercalar con afirmaciones. Yo le dejo claro que el límite, no, esto no puede ser. Pero no voy a ponerme, no, desde el enfado, desde el grito, desde creerme, que desde el regañar le enseño más. Entonces, a los niños siempre preguntas intentando hacerles razonar. Y si ellos no saben preguntar, le digo, oye, ¿y qué te parece? Y entonces le voy a dar opciones, nuevamente preguntando, oye, ¿y qué te parece esto? ¿Qué te voy a decir? En vez de insultar, mira, y entonces lo hago. Dice, ¿qué te ha parecido? ¿O tú cómo lo harías? Y es increíble, ¿eh?, los niños cómo responden, pero niños pequeños. Pequeños de 4 y 5 años que sí, nos sorprenden.
Sí, son pequeños, pero no son tontos, ¿eh? Eso está claro. Los matrimonios o parejas que tienen más de un hijo, esto lo oirán como varias veces al día, o lo dirán, tanto el padre como la madre, no os peleéis.
Esto es continuo, que no os peleéis, ya estáis peleando otra vez.
Es una de las diversiones que tienen los hermanos.
Efectivamente, no muchos dirán, oye, ¿por qué no podemos pelearnos si nos gusta pelear?
Puede ser.
Entonces, bueno, en el caso de que a veces vienen, ¿eh?, y vienen y dicen, es que no sé qué me ha dicho, es que el hermano me ha dicho esto, la hermana me ha dicho no sé qué, y entonces pues, es que no os peleéis. Entonces hay, por ejemplo, alternativas, ¿eh?, en forma de preguntas podrían ser, oye, ¿qué vas a hacer ahora, para defenderte? Venga, ¿qué puedes decir ahora? Pero lo puedes decir con respeto. O, por ejemplo, ¿de qué te ha servido pelearte? ¿O no? Oye, si el pelearnos no sirve de algo, fenomenal, pero a ver, cuéntame, ¿de qué te ha servido pelearte? Entonces, bueno, pues en vez de decirles, pelearte no sirve de nada. Imagínate, eso sería la afirmación, ¿no? Pelear no sirve de nada, no haces más que pelear y no sirve de nada. Digo, oye, ¿de qué te ha servido pelearte? Oye, vamos a dar el beneficio de la duda, lo mismo hasta sirve de algo. Y dices, pues es que nos gusta y nos divertimos. Ah, bueno, hijo, pues si os gusta, pues mira, que no os oigamos demasiado. Entonces, hacerlo más bajito. ¿Eh?
Lo típico, ¿no? Llevamos al niño o a la niña al médico, evidentemente se aburren como una ostra y por ejemplo, te pongo el médico o puede ser otro espacio en el que ellos están esperando y no pueden moverse lo que quisieran. Y estate quieto y deja de molestar.
Ay, sí, esto es muy frecuente, Juan Carlos. Efectivamente, en las salas de espera vemos a tantas mamás. Y es que realmente es difícil porque además nos da esa sensación de ridículo, de estar molestando a las personas que están ahí esperando. Y qué importante es en este tipo de momentos, en las tiendas, en las salas de espera, más que nunca hacer preguntas. Por ejemplo, a ver si adivinas, acercarnos a nuestro hijo, a nuestra hija, que está inquieto, y nosotros darnos cuenta de que lo que le está pasando es que se está aburriendo como una ostra. O sea, que se aburre. Y entonces decirle, a ver si adivinas qué podemos hacer cuando estamos aburridos. Diciendo, venga, vamos a pensar qué vamos a hacer ahora. ¿Estás aburrido, cariño? Pues venga, ¿qué hacemos las personas cuando estamos aburridos? Y entonces dirá, pues nos mirará así con cara de, ¿qué dices?
Claro.
Esas son las primeras veces, a las primeras preguntas que les hacemos. Luego ya dicen, oye, que esto mola, esto de responder a las preguntas de mamá y de papá mola porque luego acabo yo sintiéndome mejor, es verdad. Y entonces dicen, por ejemplo, pues hacer algo divertido, pues jugar a algo. Ah, ¿y a qué podemos jugar aquí? Fíjate, yo no le digo, y te le doy la solución, ¿no? Vuelvo a hacer otra pregunta, ¿y a qué podemos jugar aquí? Porque claro, aquí con una pelota, aquí podemos jugar con una pelota. Y a veces dicen, sí. Claro, yo si fuera niña o niño también lo diría. Y diría, ¿por qué no? Y diría, no, cariño. Ahí ves, ahí sí podemos afirmar porque les vamos guiando, ¿no? Y dicen, no. En las salas de los médicos no podemos jugar a la pelota. Pero vamos a pensar qué otros juegos se puede hacer. A ver si se te ocurre otro juego. ¿A qué otro juego se podría jugar? Entonces, bueno, pues ves, estamos haciendo preguntas todo el rato. Entonces hay papás y mamás que nunca hacen preguntas. Y realmente, cuando llegan a la adolescencia, estos hijos y estas hijas, normalmente la frase que dicen es que mi padre es un cansino, sí. O es que mi madre es una murgas. ¿Eh? Sí. Entonces, estas afirmaciones que hacen los...
Yo las he escuchado, para mi desgracia.
pues parte de la sensación que tienen... la evitaríamos haciéndoles preguntas en vez de echarles tantos sermones y es mucho más eficaz.
Bueno, tomaron nota, padres y madres, qué cosa más bonita nos acaba de decir Beatriz sobre, vamos, a mí me parece espectacular lo que estamos haciendo hoy, y de ayuda a todos, a los mayores, a los pequeños, a los ancianos, a los medianos, y lo de los niños me ha dejado flipado, de verdad.
Ojalá los oyentes puedan hacer ese cambio, ¿no?, de chip, de empezar a hacer más preguntas en el día a día, a diestro y siniestro ahí a todo el mundo.
Pues ahora vamos a hablar de, aunque no tengas hijos, seguro que tienes trabajo. Bueno, seguro, pero bueno, lo más probable es que sí tendrás trabajo. Vamos a ver esto de las preguntas en el plano laboral, porque, bueno, yo estoy muy, muy sorprendido. Entonces, estas afirmaciones que tenemos como que nos gustan a nosotros ser así, como espléndidos con el léxico, ¿no? No voy a responder a más preguntas que... No hay tiempo.
Ajá. Pues fíjate, aquí es muy importante, esto por ejemplo lo vemos en reuniones, lo vemos en profesores cuando están en clase... Y normalmente cuando tenemos a alguien, ¿no?, en lo que quien está exponiendo, que nos dice eso, no voy a responder a más preguntas que no hay tiempo. Y fijaos que queda muchas veces, incluso quien expone lo que quiere es no quitar espacio de descanso, o lo que quiere es terminar a tiempo para que la gente, ¿no?, pueda desconectar y airearse. Y sin embargo queda como brusco. Entonces, por ejemplo, no voy a responder a más preguntas que no hay tiempo, pues el decir, oye, ¿qué os parece que responda el próximo día o en otro momento, si alguien tiene alguna duda más? ¿Qué os parece si os acercáis al terminar o a la salida o al descanso? Y, y os lo explico encantado o encantada. ¿Cómo lo veis? Sí, fenomenal. Y así podemos terminar ahora a tiempo y descansáis los demás. Y ahí lo que estamos haciendo es, bueno, pues el transmitir otra... Estamos transmitiendo interés, que si no el interés, pues de la otra manera no queda del todo claro.
No queda nada claro.
La implicación. Y es verdad que estamos atendiendo a las necesidades diversas que a veces hay en los grupos. Y a veces el preguntar al público nos ayuda a escuchar. Hay personas que sí se atreven a decir alto, no, pues yo tengo, pues a mí sí me interesaba responderla ahora, pues yo es que me voy a tener que ir y pues el próximo día, fenomenal, lo que sea, las diferentes inquietudes, ¿no?, que haya.
Luego, otra expresión que se usa en estos temas es lo de dejad ya de hablar y de fastidiar.
Sí, sí. Aquí el dejad ya de hablar y de fastidiar, por ejemplo, una pregunta que se podría hacer: si decís cosas interesantes, ¿creéis que así os puedo escuchar? Con lo contenta que estaba yo de poder dar la clase y escucharos uno a uno si queréis participar. Me encanta cuando participáis. Pero claro, no hablando todos a la vez. ¿Podéis escucharme y así acabo cuanto antes de explicaros esto? Además, ¿qué creéis que va a pasar si acabo cuanto antes? Digo, que vamos a poder salir a tiempo, o vamos a poder descansar más, o vais a poder jugar un rato, lo que sea, según las edades, también sí. De los alumnos o de las alumnas, ¿no?, que es el contexto que yo creo que al que te refieres. Sí. Y si no hacen caso, es verdad que si no hacen caso, pues por ejemplo ya podemos hacer una pregunta de, oye, ¿queréis que hagamos ahora mismo un examen y dejo de explicaros esto?
Eso está muy bien.
Pero fíjate la diferencia, Juan Carlos, ¿verdad? En vez de decir, hacemos un examen ahora mismo. Saca todos una hoja, ¿no? Cuando estábamos en clase, y es que realmente
sí,
esto sigue sucediendo. Y entonces hay profesores y profesoras que nos consultan, además, porque hay grupos que realmente les está costando sacar adelante. Y nos confirman esto con el tiempo. Al principio esto lo cuestionan. Porque es verdad que cuando son grupos difíciles tendemos siempre a ir como al recurso en el que dicen, no, es que si no me pongo así no me hacen caso. Y es verdad que hay grupos en los que ha llegado ya, estamos ya en el extremo. Y es verdad que lo que tenemos que ir haciendo es pues ir logrando, recuperar la cercanía, recuperar la complicidad, recuperar el interés, que nos vean que somos pues cercanos a ellos y que lo que somos un cómplice. No hay bandos aquí, no es el profesor en un bando y los alumnos en otro bando.
Y en el mismo momento que hagas estas afirmaciones así tan cortantes, evidentemente te has puesto en el otro bando. Todos hemos sido chicos y hemos dicho, a por este, que es el que mira.
Sí, y además, fíjate, preguntando, yo estoy dejando claro que quiero que aprendan, que me gustaría terminar de contar esto, pero que también me gustaría terminar cuanto antes, porque así todos descansamos más o jugamos un rato. Oye, ¿qué os parece si acabamos a tiempo antes y me escucháis? Jugamos 5 minutos a este juego, que me sé un juego, que lo vamos a pasar bien. Bueno, ahí seguro que, vamos, salvo los casos o los alumnos o alumnas que son un poquito más difíciles o complicados, sí. Y hay unos juegos que son maravillosos, claro, que están todos ya, en cuanto se lo aprenden lo divertido que es esto, pues están al día siguiente, a lo mejor el primer día algunos no hacen caso, pero al día siguiente anda que no.
Ya te digo, sí. Ya te digo yo. Bueno, pues en definitiva, al dirigirnos al otro o a la otra con preguntas, en vez de con órdenes, no herimos su orgullo y conseguimos que la persona sea partícipe de la decisión. Que es lo que has estado exponiendo, que incluso con niños muy pequeñitos funciona también muy bien, con mayores y con pequeñitos, según nos ha explicado Beatriz. De este modo tendremos una mayor probabilidad de éxito. Vamos a ver el kit, hoy con un poquito de tiempo y con tranquilidad, porque llevamos 3 programas que no nos podíamos extender en el kit. Entonces vamos a ver este kit que resume esta técnica de generar preguntas habilidosas.
Pues la primera sería el, efectivamente, no dar órdenes. Entonces, en vez de dar órdenes, vamos a hacer preguntas. Y si alguien no sabe, algún oyente no sabe cómo hacer preguntas de alguna afirmación o alguna queja o alguna orden que al observarse vea que no para de hacer, pues que escribidnos, por favor. Si no tenéis ideas o os falta ahí, ¿no?, un punto de a ver si alguien me dice esto, ¿qué pregunta? ¿En qué pregunta se convertiría? Pues preguntándonos, porque os echamos una manilla. Luego vamos a tener en cuenta, y tenemos en cuenta las ventajas que tienen nuestros buenos deseos. pero vamos a mirar en qué estado se encuentra la otra persona y nos vamos a plantear si es el momento oportuno para expresarlos. Esto es clave y es de lo primero que nos tenemos que plantear, porque a lo mejor mi objetivo de querer ayudar o que la otra persona se dé cuenta de algo, por ejemplo, que le vendría bien ordenar un poco más su mesa, por ejemplo, que tantas horas de trabajo no es bueno para la salud, o que ir al gimnasio también muy bueno para la salud y muy buena idea. O el gritar, que no el gritar no fomenta un buen ambiente en casa, ¿no?, entre las parejas. Entonces, es importante para cualquier buen deseo que tengamos de querer ayudar o de influir en los demás para que puedan estar mejor, encontrarse mejor o ser más felices, plantearnos las ventajas que tiene en el momento en el que lo digo. Y si en ese momento yo creo que se lo va a tomar como una crítica porque todavía no le he dicho nada positivo, y claro, si empiezo por... Y encima, en modo orden o queja, pues voy apañada o apañado. Claro. Entonces, vamos a cuidar el contenido y la forma. Precisamente el contenido es, como sabéis, lo que decimos. Y la forma es el cómo lo decimos. Entonces, la comunicación no verbal también la vamos a cuidar muchísimo, por tanto, porque influye en esa forma. Hemos dicho que, muy importante, no sonreír nunca, por favor, no sonríais. Que nada. Sienta fatal, ¿eh? O sea, a la hora de hablar y de proponer cosas, de hacer preguntas, el acompañar con una sonrisa, bueno, y sentido del humor, fatal también. Nada, por favor, no lo uséis para nada. Y el tema del gesto, de la mirada, del cariño con el que decimos las cosas, la cercanía, también, malísimos ingredientes.
Cuesta muy poquito el hacer el ejercicio de pedir las cosas, por favor, de tener una sonrisa, de tener tranquilidad en nuestra voz cuando hablamos. Yo creo que cuesta muy poquito y transmitimos a los que tenemos enfrente cosas maravillosas.
Pues totalmente de acuerdo. Lo difícil aquí es el hábito de estar metidos más en las preocupaciones, en los miedos, en las inseguridades, y tenemos a veces un día a día que estamos realmente, yo diría, secuestrados por toda esta otra faceta de lo negativo, de esta dimensión. Entonces, salir de ahí para incluso ayudarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y a los demás mediante preguntas, a veces es el hacernos preguntas a nosotros mismos. Estamos diciendo cómo influir en los demás. Pero oye, que todas las preguntas que hemos hecho aquí nos las podemos hacer a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y también me lo digo con cariño, ¿eh? También me lo digo con una sonrisa. Y si hace falta me la digo en el espejo.
Como hacía la amiga Silvia.
Dedicada a Silvia. Y luego está, Juan Carlos, ¿verdad? Decíamos la fórmula del ¿qué pasaría si...? ¿O crees que te ayudaría...? Lo que sea, ¿no? Entonces son fórmulas que funcionan para ayudar a los demás. O, por ejemplo, hay preguntas útiles para generar un cambio de conducta. Por ejemplo, ¿cómo crees que me siento? Llegas a casa y ni me miras y te pones a recoger la casa. Dices, oye, fíjate tú, se pone a recoger la casa, pero es que has llegado y ni me has mirado. Estoy aquí, hola, por ejemplo, ¿no?
No soy transparente.
Sí, soy invisible. Entonces, es verdad, es un poco esta necesidad y la forma de decirlo, si lo hago en pregunta, pues seguro que tiene más impacto. La otra persona va a decir, oye, pues es verdad, ¿no? Lo siento. Pues mira, ni me he dado cuenta. O vengo ya con el chip puesto en hacer las cosas que hay que hacer y ni me entero. O, por ejemplo, el ¿cuándo te viene bien que hablemos de este problema? Hay muchas personas que echamos en falta encontrar, ¿verdad? Momentos. Entonces, ¿cuándo te viene bien que vayamos a hacer este recado que llevamos tiempo está pendiente? ¿O cuándo te viene bien que vayamos a casa de mis padres? El tema a veces de las visitas, ¿no? De los familiares o de los suegros y suegras. ¿O qué necesitas para...? Entonces, el qué necesitas para también viene muy bien.
Funciona
fenomenal. Y para conseguir, por ejemplo, que los niños obedezcan y aprendan, pues sin órdenes, porque además es que los niños, como, bueno, los niños y los niños grandes, ¿eh? Y las niñas grandes que somos, tenemos, yo creo, todos nuestro corazoncito, ¿verdad?, preparado para recibir mucho mejor una sugerencia y una pregunta cercana que no una orden que nos hace, además, es como si nos quitaran la sensación de poder lograrlo por nosotros mismos. La sensación, sabéis que esto en psicología se llama motivación intrínseca que es la que nace desde mí mismo, desde mí misma, y la motivación extrínseca. Por ejemplo, una niña que va, ¿no? Y ha aprendido, porque le ha aprendido las por las mañanas a hacerse la cama, va a hacer la cama y ya va hasta que su madre le diga, ahí desde otra habitación, dice, acuérdate, dice que tienes que hacer la cama. Y esta niña que iba a hacer la cama, mira así y dice, se me han quitado las ganas.
Claro.
Es como que el hecho de que nos lo digan desde fuera o que nos digan las cosas desde fuera, los avisos desde fuera, es importantísimo saber que estamos restando la capacidad de sentir que las cosas nacen desde nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, con más razón, es verdad, con más razón, vamos a poner cuidado entonces en, por ejemplo, preguntar, ¿os acordáis con lo de los dientes, con lo de las manos? Todo lo que sean hábitos y rutinas, lo que vamos a hacer es, ¿qué hacemos cuando, lo que sea, cuando terminamos de comer? ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? ¿Qué hacemos cuando estamos aburridos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que cruzar la calle?
Está bien, está bien.
Entonces ese ¿qué hacemos cuando? Que no es ¿qué tienes que hacer cuando vas a cruzar la calle?
El tienes,
¿qué
lo tienes quitamos, que hacer? Sí, el tienes lo quitamos sí, puede, del vocabulario.
Sí, sí se puede, sí, mejor. También funciona el, por ejemplo, ¿qué pasa si pegas a tu hermano? ¿Qué es lo que pasa, cariño, cuando pegas a tu hermano? ¿O qué es lo que pasa si llegas tarde a casa y no nos has avisado? Y tienes 12 años.
¡Guapo!
¿O cómo se sienten los demás si tú les empujas? Entonces, fíjate que si dice, no se empuja. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos lo dice un profesor o una profesora, que ha habido, ¿no? Pues, o por ejemplo, cuando son muy chiquititos, dices que ha mordido a un compañero, la guarde, está en la escuela,
sí, sí.
¿No? En la escuela infantil. Y
sí, digo, ahí existe no, todavía el canibalismo, según tengo entendido.
Bueno, de adultos también. Pero digamos que en los niños pequeños, ¿no? Que nos dicen a veces que tu hijo o tu hija ha mordido al amigo o a la amiguita, ¿eh? Pues tenemos esa sensación a veces de quedarnos cortados los papis cuando vamos a recoger a nuestros hijos, lo digo con un guiño, ¿verdad?, hacia todos los padres que nos estén escuchando, y realmente mirar a nuestro hijo, fijaos, en ese momento podemos mirar a nuestro hijo, ¿cómo que has mordido a un compañero? Eso no se hace, no se muerde a los demás. Y entonces, mirar a, por supuesto, ahí el sonreír, no, claro, no es un momento de sonreír, pero miramos con cara de cercanía, o sea, de queremos hablar de esto, vamos a hablar de esto, diciendo, cariño, ¿has mordido a un amiguito? Diciendo, ¿y por qué lo has mordido? ¿Qué ha pasado? Diciendo, y entonces a la profesora, ¿no? La profesora diciendo, no, era un momento, querían jugar, era por un juguete, era porque se han enfadado. Y entonces aquí, muy importante, incluso a la profesora, nuevamente le vamos a hacer preguntas. Y las dos últimas cositas, por hoy de este kit, acordaos de poder mezclar en las preguntas, preguntas que tengan que ver con... ¿qué pienso yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué siento yo? ¿Qué sientes tú? ¿Y qué sienten los demás? ¿O qué hago o digo yo? ¿O qué hago o no digo? ¿Qué no digo o qué no hago? ¿Yo, tú y los demás? Entonces puedo hacer preguntas en las que eso juego con eso un poco. Entonces puedo decir, oye, ¿cómo crees que yo me siento si...? Lo que sea. O pueden ser preguntas en las que digo, oye, ¿crees que en vez de pensar esto, lo que puedes hacer es hacer lo otro o pasar a la acción o decírselo? En vez de pensarlo tanto, y si se lo dices, y el último punto, que por hoy, en este kit, en cuanto al cómo preguntar e influir a los demás, sería, por favor, antes de decir las cosas negativas, decir algo bueno o positivo, destacar, me encanta esto de ti, o qué feliz soy contigo, pero oye, ¿cómo crees que me siento? O oye, yo necesitaría esto, ¿tú cómo lo ves? El poder comprometerte a hacerlo así o asá. Y ya está, este es nuestro kit de hoy.
Qué maravilla, qué bien lo has explicado y que, fíjate, al final nos come el tiempo igual, ¿eh? Qué bien hablas, qué gusto escuchar y de verdad qué profesionalidad, cómo nos mandáis mensajes. Yo me llevo hoy cosas en las que pensar para ser más feliz y para ser más feliz con la gente que quiero.
Pues ojalá que sí, Juan Carlos.
Bueno, pues acordaros que el próximo lunes vamos a tener nuestro programa con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, Metro Ibiza. Teléfono 91-576-5361. Muy importante, tenemos sorteo. Los que participéis hoy en el programa también vais con el sorteo para el próximo lunes. Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias a todos.
Que seas feliz.
Buena semana.
Buena semana, queridos amigos. Chao, chao.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.